Gol, ya has dicho que antes era el 44% de los partidos.
Sí.
Eficacia del regate.
En eficacia del regate.
¡Hala! ¿Quién ha
sudado? ¡Madre!
En eficacia del regate.
¡Hala!
En
perdón.
Eficacia del regate.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Increíble.
Charlie, que no te tengo alergia, tío, que es que me ha dado justo con las horarias, tronco.
Me he pegado un susto, Jesús Ángel, me he pegado
ya,
un susto.
Ya, ya, macho.
Me he quedado blanco, sí, a ver cómo
entiendo,
sigo yo ahora.
Yo entiendo que esto es un descojón.
Tienes que ver cómo estamos aquí.
He estornudado yo también.
Deportes en la linterna.
Sí, señor.
Ay, te lo juro que me ha salido el estornudo.
Acaba de estornudar. Esto es un disparate.
Disparate. Absoluto, Soncar.
Vamos,
a ver, vamos con Eri Frade, un profesional como la copa de un pino, siempre atento a lo que se dice en antena y a llamar por su nombre a las estrellas de la liga.
Por cierto, Bacigalupo, que no te has quedado muy lejos de esa... por debajo de las cuatro cifras, Paco, la cifra de espectadores.
A ver. Sí, son 12.059 finalmente, bueno, y los asistentes hoy en Montilivi.
Te perdonamos. ¿En Oviedo cuántos hubo?
10.
Como 10.
Ah, grados.
Okay. Hola, Eri, buenas tardes. Bienvenido al programa.
25.
Puedes considerarlo como tuyo.
25.500. Okay.
Barça 3, Real Oviedo 0.
Tercero del Barça. Gran recurso de la mal. El recurso de la mal. El gol. La energía que lo mueve todo en el fútbol.
La ha llamado la mal.
¿La mal?
¿La mal? La mal.
Recurso de la mal.
La mal, querida.
Hecha futbolista. Mira que rematar ahí.
Lo que no sabíamos de Eri es que es un fan de las películas de Tarzán. Cada vez que tiene ocasión lo demuestra. Por ejemplo, el pasado sábado después de un gol del Cádiz-Granada. En el Cádiz-Granada.
Se vuelve a poner por delante el Granada. Gol de Rubén Alcaraz de penalti. 64 de partido. Cádiz 1, Granada 2. Alcaraz. Alcaraz. De penalti marca para el Cádiz con la energía de mueve.
Bueno. No, para el Cádiz no, para el Granada.
Alcaraz.
Solo le ha faltado la monachita, monstruo.
La monachita, efectivamente.
¿Te acuerdas de la monachita?
Sí. Tiempo de juego. Otro al que de vez en cuando le patinan las letras cuando habla es Evia, aquí en una tanda de mensajes.
Fonseca, por el que has preguntado, Paco, dice este oyente que lo ha visto, mediocampista pivote, puede jugar de interior, buen juego con el pie, algo disciplente en la marca, y en River le recuerdo...
¿Disciplente o displicente?
Displicente, dicho disciplente, displicente.
Sí.
Y en River le recuerdo...
Venga, vamos ya.
Pero él tira para adelante,
A este paso voy a tener que hacer doblete en el partidazo en tiempo de juego. No hay
Hola,
más
Alberto.
Mensajes, Juanma. Muchos mensajes, Juanma. Cae que un montón de... Bueno, es que son irreproducibles. Vamos a continuar con el programa. Soy Pablo Echenique.
A ver, a la vuelta de la Supercopa de Arabia, el Madrid regresaba a la Liga y Arancha Rodríguez daba así la última hora de los blancos antes de enfrentarse al Levante.
Real Madrid y Levante mañana a las 2, ¿con Mbappé o sin Mbappé, Arantxa Rodríguez?
Pues esa, Munilla, es la principal duda, saber si Mbappé está listo para jugar. Quienes se pierden el partido por lesión son Rodrigo y Rüdiger, que arrastran problemas físicos desde la final de la Superloca. Supercopa.
Arantxa...
Superloca.
En esto Arantxa es imbatible, ¿eh? O sea,
vamos,
es una top one absoluta. A ver, entre
vivero,
tanto fútbol y tantas series, Poli Rincón ha petado y ya ha empezado a mezclar todo, ocurrió en la última sección Poligramas.
Buenísima serie. No la sabes cuál es, ¿no?
Sí, el caso que he visto la...
Es Gil Laurin el que hizo lo de Hauser. ¿Sabes quién es el protagonista? Uno de los protagonistas.
Hauser es el central del Madrid. Dices.
No, Hauser. Bueno, pues sí, tú te has entendido. Hauser es el central del Madrid.
Hauser.
Ahora está bien. Pues
Hauser.
¿A quién
estaba Hauser ahí en la...
Es que de verdad, tío.
Hausen.
Baloncesto. Pilar Casado Vamos. Hizo una observación interesante sobre el jugador del Barça, Juan Núñez, que está lesionado de la rodilla.
Y hay novedades de última hora. Darío Brizuela, por un posible cuadro gripal, se ha decidido que no juegue, amén de los lesionados Clyburn, de Vesely y de Juan Núñez, que está con una muleta. Primeros 2 minutos y medio de juego.
Está con una maleta, igual es que se va luego, después del partido.
Exacto.
A ver. Como las maletas, como los calzoncillos de Miguel Ángel Afonsel.
Medalla de oro para Lama. Best Moments de Manolo Lama, solo en enero. No pensemos que estamos haciendo un repaso a su carrera. No. Es enero, solo enero. En el primer día de Arbeloa. ¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola! Eri Frade, tú lo has dicho. El primer día de Diego De Álvaro Arbeloa. Otra que pierde Vinicius. Carlos Martínez le robó el balón. Hay
Carlos
pelota.
Álvarez. Carlos Martínez está en el plus.
Joder, Carlos Álvarez. Vaya día que llevo. No llega Buchanan, no llega Mbappé. Vuelve Arda. Arda amaga una, dice Mbappé. ¿Sí? Ahí está el gallo.
No te dejes el micro. Manolo, como es su primera semana en la radio, se le ha caído el auricular y ha dejado de narrar al micrófono para ponerse. No tienes otra manita, hijo.
Estoy helado.
En los entrenamientos, con sus petos y tal. Vamos, pero como jugadores de Atlético de Madrid titulares esta temporada, poco.
Cholo,
y,
mira,
y,
Cholo,
y,
mira.
Y, la sensación, Cholo, la Cholo, sensación.
La llamado Cholo. Cholo.
La llamado Cholo.
Y... Levanta la cabeza, la pone Rafinha, segundo palo. La quiere bajar Ronnie, le pega Pedri. Parió Unai Simón.
¿Parió?
¿Parió?
Dio a Lu, qué nombre el
papá. Enhorabuena.
Parió niño, fue niño, Paco, ¿eh?
Es increíble. Bueno, y después de las goteras y de las filtraciones del Camp Nou en el último partido de Liga, nos llega este mensaje de Jan Laporta.
Es que lo de ayer del Camp Nou no fueron goteras.
Culés y amantes del fútbol mundial, soy el Laporta Artificial y quiero daros la bienvenida a una joya arquitectónica única en el mundo. El nuevo Camp Nou. Experiencia inmersiva total. Si llueve fuera, llueve dentro.
O sea, que hay agua por como si estuviéramos en las cataratas del Niágara.
Esto no es como el Bernabéu con el techo ese de mierda. El Camp Nou es sostenible. Recogemos el agua del cielo, la filtramos por la grada y la redistribuimos entre los aficionados. Y esa sensación única de los periodistas con los portátiles y los micrófonos flotando.
Pues así salimos del Camp Nou. O sea, el agua llega casi hasta los tobillos.
Así que ya lo sabes, si quieres fútbol, historia, un buen spa y una ducha ligera, ven al nuevo Camp Nou. Más que un estadio. Orgullo culé.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí este especial de Deportes Cope, de lo que ha sido el mes de enero con el Grupo Risa. Un saludo para el gato y un saludo para Whopper y un saludo para... Incluso para David Miner. Incluso para David Miner.
También.
Incluso, ¿eh? Incluso. Incluso. ¡Un brazo!
¡Un brazo! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao! ¡Olé!
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana viernes está Joseba con su locura y su oasis de libertad. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Y el domingo por la noche, el tertulión. Ahí nos reencontraremos. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles que siguen mojadas y frías. Disfruten de la noche. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, aquí arrancamos poniendo las calles en la cadena COPE. Seguimos aquí justo después del partidazo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y desde ya te hago compañía hasta las 6 de la mañana, que será cuando tome el relevo el gran Carlos Herrera, con Herrera en COPE. Y que lo sepas, que desde este mismo instante ya hay cientos de miles de personas empezando a poner las calles. Cada uno a lo suyo, algunos están intentando buscar el sueño que se resiste. Otros ya estáis currando para que el resto podamos dormir tranquilos. Otros estáis cuidando, otros estáis vigilando, la mayoría estáis protegiendo. Y todo esto pasa en directo durante 4 horas y media de radio, sin política, con los teléfonos abiertos y con una sola intención, que es acompañarte, que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Mira, hoy nuestro temazo tras el partidazo, vamos a afinar nuestra nariz porque le damos poco valor a este sentido, ¿no? Que es el olfato. El sentido del olfato es muy importante. De hecho, cuando percibes que una persona huele de manera agradable, pues cambia tu predisposición hacia ella. Esto es automático. Oye, nos condiciona la relación con una persona y también con el entorno. Los olores resulta que se han convertido en un problema serio, hasta el punto de que son, oye, la segunda causa de queja medioambiental para la ciudadanía después del ruido. Yo quiero contarte que existen ya profesionales que están absolutamente especializados en este terreno. Rosa Arias, por ejemplo, es ingeniera química y también es experta en contaminación por olor. Rosa se empeñó en hacer un mapa de olores. Dicho así suena un poco raro, algo inconcreto, pero este concepto es mucho más complicado y se apoya en un proyecto mucho más serio y mucho más laborioso. Bueno, pues Rosa está poniendo las calles con nosotros. Rosa, bienvenida, gracias por esos horarios que nos manejamos los ponedores de calles.
Buenas noches, Pulpo, muchas gracias a ti, encantada de saludaros.
Muy buenas noches. Claro, tú eres una experta en olores, por definirlo de una manera clara para nuestra audiencia. ¿Esto qué es lo que quiere decir? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, tu recorrido hasta poder presentarte de esta manera?
Pues mira, yo en realidad soy ingeniera química y ya sé que experta en olores es como muy raro, somos poquitos, pero desde el principio que acabé la carrera estuve trabajando en temas de contaminación ambiental por este motivo, por actividades que emiten olores, ¿no? Y que muchas veces están cerca de nuestras casas, como por ejemplo las depuradoras de aguas residuales, y que acaban impactando sobre nosotros. Entonces, pues llevo como 20 años trabajando en el tema y por eso me llamo experta en olores, pero bueno, ya sé que somos poquitos y que suena un poco extraño.
Oye, has hecho una aplicación con mucho éxito, la has desarrollado tú además. ¿En qué consiste? Y dime, por favor, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre correcto?
Pues sí, esta aplicación se llama Odour Collect. El nombre es un poco raro, como olor y recoger, ¿no? Odour Collect. Es gratuita, la podéis encontrar en las stores de cualquier teléfono y lo que nos ayuda es hacer estos mapas de olor colaborativos de los que hablabas, ¿no? La intención en realidad es poder entender desde el punto de vista de los vecinos que están afectados por estas emisiones de olor, pues eso, de granjas, de cerdos, por ejemplo, plantas de tratamiento de residuos, etcétera, pues que esas personas con su propio sentido del olor, ¿no?, con sus propias narices, nos ayuden a saber en qué momento y dónde está oliendo a algo, ¿no? O sea, nosotros lo que hacemos es entrenarlos para que aprendan a ponerle el nombre correcto a esos olores que ellos están percibiendo en su día a día y que me puedan decir, pues ahora huele a lixiviado, que es un poco así raro, pero es ese olor de liquidillo de container, por ejemplo. Sí. O huele a residuo descompuesto, o a aguas residuales, huevos podridos, ¿no?, aguas estancadas. Eso nosotros hacemos ese entrenamiento. Y entonces con esos datos nosotros podemos saber en tiempo real dónde está oliendo y a qué. De manera que con los datos meteorológicos podemos trazar el posible origen y podemos incluso enviar alertas a esas actividades emisoras para que gestionen mejor la operación de su planta y disminuyan esas emisiones hacia los vecinos y así mejorar pues la calidad de vida entre todos.
¡Qué barbaridad, por favor! ¿Cómo es el proceso de la selección de un olor, del estudio de un olor? ¿Cómo es el proceso desde el primer paso?
Pues mira, nosotros normalmente, claro, sí, hay varias cosas, porque también en la app podéis mapear buenos olores, si queréis, ¿eh? Podéis construiros vuestra ruta de sitios favoritos de olor, las vacaciones, a qué huelen mis vacaciones, me gusta el olor a mar o a lo que queráis, pero el origen de todo fue medir esta contaminación por olor, ¿no? Entonces, normalmente las propias actividades, nosotros como expertos en olor, ya sabemos como el abanico de olores que emiten normalmente, ¿no? Pues que, como te decía, ¿no? Pues huevos podridos, residuo fresco, residuo descompuesto, lo que queramos, ¿no? Olores más químicos, más a plástico, más a gas, a quemado, etcétera. Pues nosotros ya previamente lo que hacemos es tener esa mini selección de olores y lo que hacemos es contrastarlo siempre con los vecinos que viven allí, ¿no? Para que ellos nos describan en su propia experiencia pues qué tipo de olor y nosotros poder hacer esa correlación. Entonces, a partir de ahí ya decimos, vale, pues en esta zona nos interesa mapear estos olores específicamente, que luego si encuentran otros los pueden añadir también, porque en la aplicación si entráis y os la descargáis tenéis muchas opciones para mapear cualquier tipo de olor, pero vamos enfocados a eso, ¿no? Pues me molesta este olor, pues quiero ir a mapear este, o quiero mapear estos buenos olores, o a qué huelen las fiestas de mi pueblo, ¿no? Por decir algo. Pues siempre definimos ese abanico con los vecinos, acordamos cómo mapearlos en Odour Collect y así todo el mundo lo mapea de la misma manera y a partir de ahí ya empezamos a trabajar, ¿no?, para entender esas situaciones de máximo impacto para los vecinos.
La pasada semana estuve visitando yo el Colegio Valdeluz, que es donde yo estudié la EGB, y estuve ahí con, fíjate, estuve con el sacerdote que me dio la primera comunión, con el padre Chema.
Anda.
Y le dije, padre, digo, usted no se lo va a creer, pero es que me huele igual que yo recuerdo que olía la clase cuando yo tenía 6 años.
Claro,
eso puede ser.
Sí, sí, sí. O sea, el olor está... nuestro sentido del olfato es súper potente. Es el más complejo de nuestros sentidos. Está directamente relacionado además con nuestra memoria y con la amígdala del cerebro. O sea, hay una conexión directa que es la que nos hace emocionarnos, sentir, ¿no? Está directamente relacionado con eso. Entonces, nuestros recuerdos están ahí. Entonces, un olor que se puede mantener a lo largo de los años en un sitio, como puede ser tu colegio, inmediatamente te teletransporta en el espacio y en el tiempo. Ahí ya estabas ahí, pero también puede pasar que huelas ese olor al colegio en otro sitio y digas, ostras, esto huele como a mi colegio, ¿no?
Claro.
O esto huele como a mi abuela. Claro. ¿No? Y que te despierte esa emoción de recordarte pues, a un familiar, a un ser querido, a través del sentido del olfato. Y es la magia que tiene.
Wow, impresionante escucharte. ¿Se puede descodificar o a lo mejor se puede descomponer el olor, me refiero, en varias partes para luego analizarlo? ¿O siempre, digamos, es todo en bloque? ¿Es un todo?
Sí, se puede descomponer efectivamente a través de análisis químicos. Normalmente un olor que tú percibes pues igual es una mezcla de más de 100 sustancias olfativas o un perfume mismamente. Puede tener cientos de componentes. Pero ¿qué pasa? Que un análisis químico me dirá todos esos componentes que hay allí, pues 20, 30, 100 o los que sean, me dirá sus nombres, qué molécula es, pero no me dirá si huelen o no. Y no me dirá tampoco cómo interaccionan entre ellos, porque las moléculas entre sí, o sea, no suman o restan. Es decir, igual yo me junto contigo y nuestros dos olores suman y crean un tercer olor diferente, sí. O restan y dejan de oler. Entonces, no hay una fórmula mágica, o sea, y entonces por eso al final siempre necesitamos la correlación con la percepción humana de ese olor, de esa mezcla de sustancias que tú estás intentando descifrar, ¿no? O descomponer, pero que químicamente va a ser imposible, porque uno más uno en olores no suman dos.
Madre mía, esto es súper curioso y súper interesante. Rosa, ¿cuáles son esas metodologías que existen, digamos, para medir el impacto del olor? ¿Hasta qué punto es un factor subjetivo? Esto es importante.
Pues mira, hasta ahora la que yo había usado todos estos años, ¿no? Y que se usa normalmente para regular las pocas veces que el olor está regulado, porque debido precisamente a la complejidad de la medida hay poca normativa al respecto, pues se llama olfatometría dinámica, que esto normalmente consiste en pues irte a la actividad emisora, identificar los puntos que emiten olor, pues ya sea una chimenea, por ejemplo, que emite gases que huelen, o una balsa de aguas residuales, un vertedero, por ejemplo, la superficie del vertedero que también está emitiendo olor de manera continua, etcétera. Entonces tú te vas allí, sobre esos focos emisores coges una muestra de olor, que es como un cojín de aire que tú te llevas al laboratorio y analizas con narices humanas entrenadas para tener y sabes que tiene un sentido de olfato estándar. Y entonces descubres la concentración de olor, que ese es el cuánto huele, o sea, ese es el cuánto. Entonces, a partir de ahí, yo sé cuánto huele, cuánto se está emitiendo por cada chimenea o por cada balsa y puedo aplicar un modelo de dispersión, o sea, un modelo matemático como los del tiempo que vemos por la tele, ¿no? Que te calculan pues las isobaras de presión, ¿no? O los otros mapas que vemos cada día cuando nos dan el tiempo. Pues lo mismo, pero con isodoras, ¿no? La concentración de olor, cómo se dispersa en el entorno de esas chimeneas o esas balsas que estaban emitiendo esos olores. Pero ¿qué pasa? Esa es una técnica que está estandarizada, pero que no me dice nada de la molestia ni del tiempo real, porque al final tengo un mapa medio de hasta dónde llega ese impacto que yo he medido en las chimeneas, por ejemplo. Pero no me dice a qué huele ni cuándo huele, en qué momento preciso, ¿no? Y de ahí pues que creamos esta segunda metodología que es de ciencia ciudadana, porque precisamente necesitamos la participación de todos y todas para crear esos mapas olfativos, esos mapas colaborativos y que la gente que vive allí y está afectada por esos olores sí que me pueda decir en tiempo real que está oliendo en ese momento y en ese preciso sitio a lo que sea que hayamos querido buscar, ¿no? En ese mapa de olor. Y entonces, a partir de ahí, lo que hacemos es, como te decía antes, hemos estandarizado esta metodología. Entonces, para las diferentes observaciones, calculamos los episodios de olor asociados. Para esos episodios de olor, según no solo el tipo, sino la intensidad que están percibiendo, cómo de fuerte es y si les gusta o no, calculamos el grado de molestia asociado. Y con los datos meteorológicos también calculo si en un espacio determinado había alguna actividad emisora en, a favor del viento, digamos, de donde venía el viento, que emitiera ese tipo de olor que me ha mapeado la gente. Entonces, así puedo enviar esa alerta, esa actividad, diciendo probablemente tú estás ahora emitiendo olor que llega hasta aquí y está molestando. Entonces, mira a ver tu operativa, a ver qué puedes hacer para disminuir ese impacto.
Perfecto, estamos hablando de esa aplicación Odor Collect, bueno, pues donde estamos alucinando de cómo podríamos incluso convertirnos en narices andantes, ¿no? Para detectar, sí, pues los aromas, los olores que nos encontramos en la calle. Eso es una herramienta que es colaborativa, es decir, que cuenta con la ciudadanía. Pero claro, ¿cómo convences ahí, Rosa, a una persona de que sea una especie de nariz andante, como te decía? ¿Cómo se le convence?
Sí, pues mira, claro, la motivación en este caso es bastante clara, que es mejorar su calidad de vida en los sitios donde hay esta contaminación por olor. Porque realmente es la única manera, la única metodología, ¿no? Que me preguntabas por metodología, es la única manera de saber cuándo huele, a qué huele, e intentar entender el porqué para disminuir el impacto. Es la única manera, ¿no? Y además desde el punto de vista de percepción de la propia ciudadanía, ¿no? Porque, por ejemplo, si uso la primera metodología que te he dicho, ¿no? Un modelo de dispersión o así, sí, normalmente sale que el mayor impacto está por la noche. Por la noche estamos durmiendo y no nos molesta. Nos molesta cuando voy a llevar a mi hijo al colegio, paso por delante, o vengo de trabajar y apesta, o incluso casos extremos que tienes que dormir con las ventanas cerradas en verano porque te está llegando todo el olor de la actividad, ¿no? Con el calor que hace, ¿no? Pero bueno, al final, la motivación es esa, mejorar la calidad de vida. Y luego para otros proyectos, pues más el lado bonito del olor, ya te digo que la gente le encanta oler. O sea, actividades que hacemos en escuelas, museos, bibliotecas, con familias, con niños. O sea, es que la curiosidad y todos estos factores, ¿no?, que tan complejos que tiene el olor, te da juego para hacer tantas cosas que al final a la gente le encanta oler, le encantan estos talleres y por eso se anima a todos a mapear, que es muy divertido también.
Uh-huh. ¿El olor, el olfato evoluciona? ¿Se huele más de niño o es al revés? ¿O da igual? ¿Uno tiene bien afinado el olfato y le va a ir bien siempre con esa herramienta tan importante, con ese sentido?
Sí, en principio sería al revés casi. O sea, nosotros nacemos, se supone, con un sentido del olfato pues muy desarrollado. Solo hay un 5% aproximadamente de personas que tienen anosmia, que sería que no huelen. También hay alguna anosmia asociada, por ejemplo, al COVID persistente después de la pandemia, ¿no? Que has perdido el sentido del olfato y no te ha vuelto, que son cosas que puedes entrenar. Y luego hay otro 5% de personas que son superoledores, digamos, ¿no?, que huelen más que los demás. Y entonces, a lo largo de nuestra vida, lo que podemos hacer es entrenar este sentido del olfato, o si para decir, saber a qué huele más precisamente. Esto lo podemos hacer incluso para jugar con aprender a hacer catas de vinos, por ejemplo, ¿no? Y diferenciar, ¿no?, esos olores que hay en el vino, que siempre nos dicen, huele a grosella. Pues bueno, pues lo puedes entrenar, ¿no?, con un olor a grosella y luego lo comparas y así, ¿no? Y luego, cuando ya nos hacemos mayores, hay enfermedades que sí que se asocian con una pérdida del sentido del olfato, que además puede ser un síntoma precoz de detección de esas enfermedades, pues como el Parkinson o Alzheimer, así enfermedades neurológicas, pues que igual empiezas dejando de oler y luego al cabo de años te pueden empezar los síntomas de esas enfermedades, ¿no? Y se está haciendo mucha investigación en este sentido, precisamente para tener la pérdida del sentido del olfato como una muestra de diagnóstico precoz.
Buah. Impresionante lo que nos has contado aquí en medio de la madrugada entre Juanma Castaño, entre Carlos Herrera, aquí con los ponedores, en esta primera hora media, en esta primera media hora de programa. Es impresionante lo que nos has contado en torno a los olfatos y en torno a esa aplicación Odor Collect, que tú lo tienes que pronunciar correctamente, mucho mejor que yo, por supuesto, para que los ponedores se den cuenta de que se la pueden descargar y que pueden interactuar con ella. Rosa Arias, exacto, ingeniera química y experta en contaminación por olor. Ha sido un placer escucharte, ¿eh?
Igualmente, yo os animo a todos que os introduzcáis en el mundo del olor, que como veis es muy curioso, tiene infinitas posibilidades, y que uséis ahí la app para mapear lo que queráis, estéis afectados o no por la contaminación.
Perfecto. Odor Collect es como se escribe, Odor Collect, para que los ponedores desde ya comiencen a descargarla y la empiecen a disfrutar. Rosa, que pases una feliz madrugada. Muchas gracias.
Igualmente.
Nosotros ya sabes que siempre lanzamos preguntas para integrar a la audiencia en este programa de radio. La primera que lanzo es ¿cuál es tu olor favorito? ¿Cuál no soportas? No sé si eres de los que lo hueles todo enseguida o de los que no perciben nunca los aromas. De eso vamos a hablar hoy. Tenemos tiempo para ir leyendo las respuestas y escuchando los comentarios que nos dejáis en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Ahora actualizamos la información y seguimos poniendo las calles. ¡Hasta ahora!
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay
one way.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Emoción, silencio y dolor. Huelva ha acogido una misa funeral por los 45 fallecidos en el accidente ferroviario.